Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si eres de los que piensan que los éxitos nunca mueren, esto te sonará bien. Tus canciones favoritas de los 80, los 90, y los éxitos de tu vida en los 40 Classic. Solo tus números uno.
Las esdrújulas siempre llevan tilde, como en Baratísima, que es como está la mochila Young's Attitude Auchan con un compartimento y bolsillo portaordenador por 14,95. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
La Ventana, con Carlos Francino.
Dice el refrán que a grandes males grandes remedios, y es verdad, es verdad. Pero también los pequeños gestos, los gestos simbólicos sirven para afrontar los grandes problemas. En este caso, una enorme tragedia.
Me desperté la mañana del 7 de octubre para ir a la escuela. De repente hubo explosiones, cohetes, bombardeos. No fuimos a clase. Mi hermano Ahmad y yo empezamos a llorar en la calle del miedo y corrimos a casa. Hubo una orden de evacuación, así que fuimos al Zara, en la zona central. Estuvimos allí 12 días. Tuvimos que huir del edificio 3 veces por los bombardeos. El último día evacuaron todas las torres. Bombardearon 30 edificios en un solo día. Mi madre estaba destrozada y aterrada por nosotros. Decidimos ir al sur. Fueron los peores días de mi vida. No tenía casa, ni escuela, ni juguetes, ni ropa. Lo dejamos todo porque la situación era muy difícil. Finalmente volvimos a Gaza. Todo estaba destruido. Me dolió mucho no encontrar mi casa, mis juguetes, ni mi uniforme de fútbol. Amaba el fútbol. Ahora ni siquiera tengo una pelota. Mi mayor sueño es volver a jugar fútbol y tener un balón. Pero no tengo nada. A veces ni comida tenemos. Solo deseo que la guerra termine para vivir en paz otra vez.
Esto que acabamos de escuchar forma parte de una iniciativa llamada Cartas por Gaza, que pone voz a cartas reales escritas por niños y niñas que están sufriendo la tragedia de la guerra y el genocidio. Así arrancamos en La Ventana una nueva edición de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Hola Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, este verano está resultando pródigo en noticias relacionadas con noticias epistolares, diríamos, y me parece bien que arranquemos con este proyecto de Cartas desde Gaza, que por cierto, no para de crecer, está sumando un montón de adhesiones.
Sí, arrancó en junio y ha crecido muchísimo.
¿Esto de quién es? ¿De quién parte esta
iniciativa? De una acción de una ONG que yo no conocía, que se llama Global Humanitaria, que lleva muchos años trabajando en la franja, y ante la situación que vive la población ahora mismo allí, están recopilando estas cartas que se pueden consultar en su página web para poner el foco en la infancia. Cualquier persona puede contestar a estas cartas que luego publican e intentan que lleguen por alguna vía a las familias. Son manuscritas, ¿eh? Aceptan también donaciones porque a pesar de las dificultades siguen trabajando sobre el terreno con ayuda humanitaria, ayuda psicológica, etcétera. Y han invitado a personalidades de diferentes ámbitos a enviar sus respuestas en formato carta, pero voz, ¿no? Marwan, por ejemplo, responde esto a la carta del niño que acabamos de escuchar.
Querido Mayer, me llamo Marwan, he escuchado muy conmovido tu carta. Yo como hijo de refugiado palestino, de familia también de refugiado palestino de Cisjordania, pues siento tus palabras casi como propias, pero no podemos llegar a entender del todo lo que está sucediendo ahora en Gaza, porque es lo más triste y lo más duro que le ha pasado a Palestina nunca en su historia. Y solo quería decirte que lo estamos intentando, que desde fuera muchos estamos tratando de empujar para que los gobiernos de Occidente cedan y ayuden definitivamente a los palestinos y detengan lo que está sucediendo con Israel, las locuras de Israel. Estamos tratando de que dejen de armar Israel, estamos tratando de que llegue más ayuda, estamos tratándolo todo. Y me gustaría darte la mejor noticia del mundo, pero solo te puedo dar la promesa de que vamos a seguir haciéndolo, de que estamos con vosotros y de que sufrimos con vosotros y de que ojalá termine esto muy pronto. Te mando el más amoroso de los abrazos del mundo.
Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie.
Pues mira, esta iniciativa de Cartas por Gaza es una manera distinta de mirar y de tratar de mitigar este conflicto tan tremendo, este genocidio. Pero vamos a cambiar de escenario, porque ya he dicho que este verano hay muchas noticias relacionadas con cartas, y tenemos una en Estados Unidos, muy curiosa. El FBI ha recuperado en Nueva York una carta que tiene 500 años de antigüedad, una carta de Hernán Cortés, que llevaban 3 décadas buscando ya.
Sí, me encantan los casos de cartas desaparecidas que luego se recuperan. Esto es una carta que robaron del Archivo General de México. En 2015 la identificaron en una web de subastas, pero no llegaron a tiempo para recuperarla. Es de valor incalculable y lleva fecha de febrero de 1527, época en la que Cortés, después de haber conquistado territorios en América, se dirigió a Asia para el control de la ruta de las especias. En ella habla de la financiación que necesita para llegar a la actual Indonesia. Como no podemos acceder a su contenido, nos vamos a quedar con otra carta magnífica de Cortés, la que envió a Carlos V relatando el primer encuentro que tuvo con el gobernante supremo del Imperio Azteca,
con
Moctezuma,
¿no?
Eso es, que le recibió con todos los honores porque interpretó la llegada de los españoles como el posible retorno de un señor ancestral. La misiva se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla, que tenemos pendiente visitar esta temporada, y fue en 1520.
Acudieron a mi encuentro en este lugar casi 1,000 de los principales habitantes de la gran ciudad, todos uniformados según su costumbre con suntuosos trajes. Después que pasamos el puente, salió a recibirnos el señor Moctezuma, acompañado de hasta 200 nobles. Moctezuma llegó por el centro de la calle, acompañado por 2 señores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Luego me tomó de la mano y me condujo a un espacioso salón. Al poco rato, cuando mi gente estuvo acomodada en sus aposentos, regresó con numerosas y variadas joyas de oro y plata. Y estando sentado, habló de lo siguiente. Hace ya mucho tiempo que, mediante registros escritos, supimos de nuestros antepasados que ni yo ni ninguno de los habitantes de esta región descendíamos de sus habitantes originales. Siempre hemos oído que sus descendientes vendrían a conquistar esta tierra y a someternos como sus vasallos. Por lo tanto, ten la seguridad de que te obedeceremos y te reconoceremos como nuestro soberano en lugar del gran señor que mencionas, y que no habrá falta ni engaño por nuestra parte. Y tienes el poder en toda esta tierra. Tras esto, se despidió y tras marcharnos, nos abastecieron generosamente con aves, pan, fruta y otras cosas necesarias para nuestro alojamiento.
Bueno, por no perder la pista de la historia, hay que recordar que este escenario no idílico, pero pacífico que pinta Cortés en su carta no duró mucho. De hecho, los españoles, hay que recordar que tomaron como reina Moctezuma, que Moctezuma acabó asesinado tras una serie de enfrentamientos que desembocarían, resumo mucho, muchísimo, que desembocarían en la creación por parte de los españoles de la Ciudad de México tal cual la conocemos hoy.
Sí, hay que hacer también un especial de Hernán Cortés, porque
pero
además
la carta es
suena
muy
actual, ¿verdad? Sí, además, sí, parece escrita hace poquito. Y qué casualidad que se ha encontrado ahora también, este verano, otra carta que mira a América del Sur. En Escocia, un equipo internacional de investigadores ha encontrado una carta inédita de un militar que fue fundamental para la independencia sudamericana, el argentino José de San Martín, libertador de Argentina, de Chile, impulsó también la independencia de Perú, y en 1817 atravesó montañas de más de 4.000 metros con tropas, artillería y caballos para liberar Chile. Resulta que San Martín se formó militarmente en España y vivió en Londres, donde buscó el apoyo de los británicos para la independencia de América del Sur a comienzos del siglo XIX. La carta Carles, que se ha encontrado, se la dirige a un noble escocés y demuestra esa influencia de Reino Unido en esta independencia. Es una carta de agradecimiento y quiero que prestéis atención a la solemnidad del lenguaje que se usaba en 1827.
Mi querido amigo, hace un siglo que no le he escrito, pero como nuestra amistad no se demuestra por un protocolo de cartas, y si a esto se añade mi fuerte aversión a amar las plumas, convendrá en que he tenido razón en no molestarlo con mis cartas. Usted ama mucho a los hombres bravos y honrados. He aquí en dos palabras de mi amigo el general Miller, a quien le encargo haga usted una visita en mi nombre. A este tan recomendable compatriota le merece la América una no pequeña parte de su independencia y la memoria de los servicios que le ha prestado a costa de su sangre en repetidas veces derramada. No podrán olvidarse mientras exista el reconocimiento entre los hombres. Adiós, mi buen amigo. Que la felicidad le sea inseparable. José de San Martín.
Pues mira, de historias de conquistas y reconquistas, saltamos ahora a la Segunda Guerra Mundial. Por otro hallazgo, otra noticia epistolar que decíamos, que nos conecta con los últimos días de Hitler.
Sí, un investigador de Uruguay ha encontrado una carta inédita del último hombre que vio con vida a Hitler, un joven militar de las SS, Roachus Mies, que estuvo junto a él y Eva Braun en el interior del búnker antes de su suicidio en abril de 1945. Supuestamente oyó los disparos que terminaron con sus vidas. Él abandonó el búnker en mayo, cuando el Ejército Rojo tomó la capital. Se le condenó a muerte a este chico, pero se libró tras cumplir una pena de cárcel, fue liberado, aseguró desconocer las atrocidades del régimen. Ya. Esto me llama mucho la atención, sí, que termine librándose. Ya. Después fundó con su familia una empresa de pintura, se dedicó a difundir su experiencia, falleció a los 96 años en 2013. Y la carta que ha encontrado este investigador es la respuesta que da a unos conocidos argentinos que le preguntaban si eran ciertos los rumores que apuntaban a que Hitler pudo haber escapado en realidad a Sudamérica. Esta es su respuesta.
Soy el último testigo de los tiempos del Tercer Reich alemán. Cuando Hitler, mi jefe, se mató, yo estaba cerca de él porque el ruido del disparo conmocionó mi lugar de trabajo en el búnker. Era muy pequeño, 12 pequeñas células de 10 a 12 metros cuadrados. Lo que los medios escriben es absurdo. Yo fui durante 5 años miembro del personal del Führer. Esto es todo por hoy, dicho con prisa. Cordiales saludos desde Berlín hacia Argentina.
Bueno, efectivamente, Hitler no se marchó a ninguna parte, palmó no. en el búnker y así hasta, en fin. Los que sí se escaparon, y fueron bastantes, altos oficiales nazis en los años posteriores al fin de la guerra, en la que se conoció como la Ruta de las Ratas, que era un entramado de redes clandestinas, donde, por cierto, España, la España franquista, participó, rutas de escape que usaron colaboradores del régimen para huir de Europa.
Este investigador que ha encontrado la carta es experto en estas rutas y por eso la ha encontrado.
Claro, claro. Oye, a mí me gustaría cambiar un poco de asunto antes de cerrar esta edición de Cartagrafías, porque habrá algo también en este verano de noticias relacionadas con cartas que sea un pelín más agradable.
Sí, hay mucho amor, hay varias noticias vinculadas a este tema.
A ver.
Una nos va a llevar a Francia, donde un emprendedor ha lanzado una página web para ayudar a la gente a encontrar pareja que funciona solo por correspondencia postal. Se llama Escríbeme y dice que es una respuesta a la rapidez y superficialidad de aplicaciones como Tinder. Apuesta por una visión más pausada del amor, por conexiones más profundas. La página ya cuenta con más de 100 usuarios, de momento es gratuita, pero 100. Va a ser de pago, sí. Y las cartas se van a recibir dos veces al mes para preservar la ilusión de abrir el buzón. Yo creo que va a ir creciendo, ¿eh? Ya verás.
Vamos a seguirlo.
Y nos da tiempo a uno o dos recomendaciones de libros que acaban de salir. Uno es de la editorial Columna, que ha publicado Cartas de Amor, que recopila cartas de amor en sentido amplio, no solo amoroso, de sus lectores. Su editora hizo una petición pública hace unos meses para que la gente buceara en su correspondencia familiar y enviara copia de sus cartas personales, que ahora ven la luz en esta recopilación. Recibieron centenares. El otro libro es una novela, se llama El amor que pasa, está publicado por Debate y lo firma la escritora de Barcelona, Cari Santos, y narra, atención, cómo se conocieron y enamoraron sus padres. Se ha basado en las cartas de amor que se enviaron y que encontró de casualidad cuando estos fallecieron. Uh-huh. Reflexiona sobre el destino y la herencia que recibimos de nuestros ancestros. Adelantamos su comienzo.
De ese modo comienza la historia que nunca se cansarán de contar. Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre de 1954, Antonio Santos recibe más de 500 cartas, todas escritas por mujeres. Las primeras en llegar son las que vienen de ciudades más o menos cercanas o con las que Sevilla tiene una buena comunicación. Luego la correspondencia se va expandiendo por todas las provincias españolas y hasta por Portugal y América Latina. Durante meses seguirán llegando cartas, aunque el aluvión es solo al principio. El cartero entrega el correo a media mañana al cabeza de familia, don Daniel, un hombre de cabellos grises y temperamento tranquilo que, a pesar de todo, impone un respeto porque es guardia civil, aunque esté retirado. De ahí pasa la pila de la correspondencia a doña Rosario. Ella sí, enjuta y altanera, como buena mujer de guardia, quien con los ojos chicos y el ceño fruncido duriosea los nombres de los remitentes, cada vez más disgustada por la ignorancia, y termina por dejarlo todo sobre la pulcra servilleta doblada en forma de triángulo a la espera de que su hijo segundo llegue del banco para almorzar. Entonces le preguntará, medio en guasa pero muy en serio, «Hijo, ¿te han nombrado ministro?».
Buena pregunta. Oye, déjame añadir que la actriz Carma Elías, que fue diagnosticada hace ya unos años con Alzheimer, pero que sigue trabajando, ha arrasado este verano en Barcelona, en el Teatro Villarroel, con la obra titulada Cartas de Amor, que está basada en un libro que tiene como base la correspondencia amorosa de una pareja que se escribe durante años. La obra, además, es un ejercicio de amor auténtico a su profesión.
¡Qué bueno! Y si el amor da para mucho.
Claro, pues mira, si te parece sobre el concepto Cartas de Amor, sí. Miquel Erentxun escribió una canción que nos puede servir hoy para cerrar la ventana y desear a todos y a todas un buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.
Un beso.
Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente y buscaste incontinente para entregar tu calor. Solo son cartas marcadas, te regalan una mano, pero nunca un corazón. Mi casa está pidiendo una mano de pintura y algún punto de sutura y hacer un punto final. Y si estás en un país del África Central, busca pronto un hechicero que me enseñe a olvidar. Lo eras todo para mí, pero hay cosas en la vida que son mucho más reales que los ojos que las miran.
La Ventana, con Carlas Francino.